Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Vamos a continuar estudiando el discipulado en el Evangelio de San Lucas. El discipulado en el Evangelio de San Lucas. Entiéndanse bien, no escuchen como una amiga mía hace tiempo escuchaba, dizque el disimulado. Y entonces, disimulado, pero ¿por qué no? No es disimulado, ya nos hemos hecho los disimulados mucho tiempo. Ahora se trata de ser ¿qué? Discípulos, de hacer el discipulado. Una de las cosas que se va repitiendo hasta la saciedad, hasta que nos quede en lo profundo del corazón, es este: mire, en las Sagradas Escrituras, la única manera de ser cristiano es ser discípulo. Para nosotros el término de discípulo se convirtió casi que durante mucho tiempo en algo medio desconocido, y después se convirtió como en algo que poco decía. ¿Discípulos de Cristo? Pues sí, todos somos medio seguidores de Cristo. Pero es muy importante precisar qué significa ser discípulo de Jesucristo e ir introduciéndonos en el mundo de las Escrituras. Desde allí, que es la norma de nuestra fe, para descubrir realmente qué es eso de ser discípulo. Comenzamos haciendo hace tiempos unas precisiones que ya muchos de ustedes las tienen claras. Es muy distinto ser alumno a ser discípulo. La relación alumno se plantea como alumno ¿qué? Alumno maestro no, alumno profesor. Ah, alumno, profesor, pues les cuento que Jesús no quiso formar alumnos. Jesús no pretendió ser un profesor. Todos nosotros a lo largo de la vida hemos tenido muchos profesores. Unos buenos, unos mejores, otros peores. De alguna manera, ¿qué es lo que un profesor viene a dar? Una serie de contenidos. Pero no se establece una relación interpersonal con el maestro. Si vienen y a la mitad del curso nos lo cambian, ah, pues, ¿qué se va a hacer? Algunos dirán, siquiera, ¿ya? Pero no hay una relación interpersonal. Es más, muchos profesores la mayoría pasa todo el tiempo, y ni se dan a conocer, ni conocen los alumnos. Muchos hemos sido profesores, y todos hemos tenido profesores. Y desgraciadamente uno constata que la mayoría de los profesores fueron simplemente aquellos que leyeron antes que uno. Los que leyeron antes de venir a clase. Algunos hasta leen en los semáforos, ahí a ver qué es lo que van a, mientras vienen a ver qué es lo que van a dar en la clase. Hay unos muy buenos. Lo cierto es que Jesús no pretendió ser un profesor. Lo que hace fundamentalmente la relación alumno-profesor son una serie de contenidos acerca de una materia. Una serie de contenidos que va trasladando o que va comunicando, que va informando o que va tratando de formar al alumno. Bueno, no me quedo allí. Tampoco se trata de ser aprendiz acerca de un instructor. Jesús no pretendió ser un mero instructor, cuya relación entonces viene a ser como el aprendiz. No. Piensen en el instructor de natación, piensen en el instructor de conducción de vehículos, piensen en el instructor del SENA, piensen en una serie de instructores. Jesús no pretendió ser un instructor. A ver, Jesús es mucho más que esto. Jesús es un maestro. Uno de los títulos que aparece más frecuentemente en la Sagrada Escritura acerca de Jesús es el reconocimiento de que Él es Rabí, maestro, así se le dice, Rabí, maestro. Y en eso también tenemos que profundizar para distinguir cómo Jesús es un maestro, sí, es maestro, y Él dice, ustedes me llaman el maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Los discípulos lo llaman maestro, los enemigos lo llaman maestro, los contemporáneos lo llaman maestro, otros maestros lo llaman maestro. A lo largo de las Sagradas Escrituras aparece el título de maestro diciéndole a Jesús Rabí en boca de muy distintos personajes, pero vamos a ver a continuación que hay muchas diferencias de Jesús como maestro en relación a todos los otros maestros. Ustedes ya ven pues, es un título que Jesús acepta. Y Jesús tiene muchos títulos en la Sagrada Escritura. A ver, recuérdenme ustedes algunos de los títulos de Jesús, vayan diciéndolo así, en voz alta. Rey de Reyes, ¿qué más? El Mesías de Dios, que el ungido de Dios, que es lo mismo que Mesías, ungido, y Cristo también. El Señor, el Cordero de Dios. ¿El qué? El León de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, ¿qué más? La puerta, puerta del cielo, el nuevo Adán, el testigo fiel y veraz, el buen pastor, el pan de la vida, no oigo, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el Señor de señores, el amén de las promesas de Dios, ¿qué más? Los veo despiertos, eso es bueno a esta hora porque están despiertos por allá. Hay que pasar por más de uno a sacudirle las cobijas y hacerle así un cuantos coscorronazos. A ver, sabe que lo de los títulos de Jesús es algo maravilloso. Muchas de las cristologías, como así cristologías, tratados sobre Jesucristo, se hacen desde los títulos. Hay distintas maneras de hacer cristología, tratado de Jesucristo. Conocer de Jesucristo. Ya desde muy antiguo se acostumbraba a hacer cristología en una de las perspectivas desde los títulos de Jesús. Porque es que los títulos revelan mucho. Cuando yo hablo de esto, acostumbro, para que ustedes sean más conscientes de esto y para que le tomen cariño a los títulos de Jesús, aplicárselo a cada uno de ustedes. Fíjese cada uno qué títulos tiene. ¿Tienen títulos? Sí. No me refiero tanto a cartones, que yo sé que la mayoría aquí tienen más cartones que un tugurio. Pero a ver, ¿qué títulos tiene una persona normal, común y corriente? Es, por ejemplo, el hijo de fulano y sutano, Ernesto y Luz, por ejemplo. Hermano de fulano. Esposo o esposa de... El papá de, o la mamá de, el amigo de, ¿ya? El que trabaja en tal cosa. Y algunas de las características de su vida, hobbies, artes, oficios o hasta defectos o cualidades, comienzan a ser formas que le dan a uno título, que le dan a uno un título, que le dan una manera de reconocerlo. Recuerdo mucho cuando nos contaba aquí un muchacho de la, ni tan muchacho ya, uno de la comunidad de parejas, que entonces estaba teniendo así como una enfermedad de esas medio graves, un cancercito, y entonces le estaban haciendo un tratamiento y él estaba muy nervioso y fue allá al Instituto de Oncología. Y entonces le ponen esa bata loca y lo meten por esos aparatos y él estaba temblando allá y nervioso. No tiemble. Entonces, cuando de pronto lo iban a pasar por allí por los aparatos, le dice, se acerca a la doctora, así cubierta todo como doctora, y le dice, tranquilo, Carlos, tranquilo, esto no vale la pena. ¿Cómo? ¿Y usted por qué me conoce? Se lo dijo con tal familiaridad que, ¿y usted por qué me conoce? ¿Usted por qué me conoce? Ah, pues vos no sos el de la escuela bíblica, vos no sos el de tal cosa y tal cosa. ¿Y usted por qué me conoce? ¿Y usted quién es? Ah, yo también voy a la escuela. Ah, yo también, yo soy de tal comunidad. Ah, sí. Pues uno allí, y mucho menos disfrazado, no conoce al otro, Y detrás de cada función de la vida se da como un especie de título. Un título aparentemente es algo muy corto y muy sencillo, pero detrás de todo un título hay toda una vida. Por ejemplo, hijo de, se dice muy fácil, hijo de Ernesto y Luz. Otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Tanto uno como hijo, como ellos como padres. Todo el montón de experiencias, todos los rasgos genéticos, todas las experiencias y situaciones de la vida, todo el montón de cosas que lo marcan a uno para ser hijo de. El amigo Jesús era hijo de ¿quién? Primero de Doña María. De Doña María. De José, dice aquí, pero ese es un chisme, ¿cierto? Ah, eso, entonces como padre adoptivo, ¿ya? E hijo adoptivo, ¿ya? Padre putativo, imagínese. Y detrás de cada una de esas experiencias que se dice tan sencillo, y en última instancia, y la plenitud de la verdad de eso es que Jesús es el Hijo de Dios, que ustedes tampoco me lo dijeron entre los títulos que ahora, así, Hijo de Dios. Pero no más detrás de un titulito como este, Hijo de María, que le dijeran en una sociedad como esta, Hijo de María, ¿usted sabe lo que significaba? Que se dudaba seriamente acerca de quién era el papá. Sí. Ah, o además, todas las relaciones que hubo de él en como hijo en relación a María, la madre. Hijo de José, y lo que hay detrás, el carpintero, que debe corresponder a una etapa donde ya estaba asumido como adopción, donde ya se vivía en otro contexto, donde el chisme no circulaba, ¿ya? Me hago entender. Jesús, y una de las formas como tenemos para acercarnos a Él es detrás de los títulos, pero que no se convierta como en meros letreros, sino que que vamos descubriendo y viviendo que detrás de cada título hay toda una experiencia de vida, hay toda una realidad de vida. Eso es lo que vamos a hacer también detrás de esta experiencia de ser discípulos de Jesús, de estudiar a Jesús como maestro. Eso es lo que vamos a hacer. Y detrás de cada uno de los títulos, Jesús como la puerta, pues sí, tiene sentido la puerta, pero para todos ustedes esta puerta, hasta que no estuvo abierta, no tenía sentido. Es más, como ustedes ven que la tenemos sellada o condenada, ya va siendo como parte del paisaje, ahora no más para entrada de aire y de luz, ¿ya? ¿Qué les quiero decir? Una puerta tiene sentido si uno entra y sale por ella, entra y sale por ella. Si no, máximo será una ventana. Jesús es para usted puerta. Sí, porque dice que sí. ¿Cuántas veces ha entrado por Él y a dónde ha entrado? ¿O cuántas veces ha salido por Él y de dónde ha salido o de qué ha salido? Si usted ha salido o ha entrado por Jesús la puerta, si usted ha experimentado en su vida tantas veces como un encierro, eso que uno se siente literalmente encerrado, apresado, incapaz de, y de pronto se le abre la puerta y uno entra por ella o sale por ella, entonces ya uno puede decir, Él es mi puerta. Y así detrás del camino, Jesús es camino, sí, pero ¿saben quién es camino? Los que lo siguen sabrán qué tipo de camino es. Es como sobre Dios nuestro Padre, que todos decimos que Dios es Padre y todos se saben el Padre nuestro. Pero ¿cuántos viven como hijos? Si la mayoría tienen una experiencia o un sentimiento o una manera de ser y de vivir de huérfanos. Acercarnos a conocer a Jesús es acercarnos a experimentar a Jesús. Ya les dije, no es un profesor que nos viene a enseñar determinadas cosas. Es el maestro. Y fundamentalmente el maestro se entrega a sí mismo, se da a sí mismo, se da a conocer él mismo, se establece una relación interpersonal con él, una relación entre personas con él. Jesús llegó a referir la salvación y su mensaje a su propia persona, tan de tal forma que nunca más se pudo separar. A ver, esto es muy importante. El mensaje que Jesús trajo, cuyo centro es el reinar de Dios, todos los estudiosos coinciden en que el centro del mensaje de Jesús es el reinar de Dios, lo que llamamos el reino de Dios o el reinar de Dios, la acción de Dios plena y definitiva en este mundo. Este es el término que utilizan los evangelios sinópticos, el reinar de Dios, por lo tanto es el más común que va a aparecer en Lucas, motivo de nuestro estudio actual. San Juan va a utilizar un término que él lo hace sinónimo, vida eterna, vida eterna. Los dos términos provienen del mundo hebreo y tratan de hablar de la acción de Dios en este mundo. El centro de lo que Jesús vino a proclamar, a enseñar y sobre todo a instaurar, no solo enseña, no solo habla sobre el reinar de Dios o la vida eterna, sino que Él lo instaura y lo hace tan unido a sí mismo que con razón decía por allá el gran sabio Orígenes, la autobasileia. Basileia, reinar, reino en griego, autobasileia, el reino de Dios unido a la persona de Jesús. Se los explico un poquito más. Uno puede enseñar una cosa y estar fuera de uno y no depender en mayor medida esa cosa de uno. Yo puedo enseñar matemáticas, yo puedo enseñar física, yo puedo enseñar medicina, yo puedo enseñar algún arte, oficio. E inclusive yo puedo enseñar algo de doctrinas, de fe, religiosas o de culto. Pero resulta que inclusive en Israel había maestros, enseñaban la ley. Y esta va a ser ya una de las diferencias que ustedes van a ir notando en cuanto a Jesús como maestro con los demás maestros. Los maestros en Israel enseñaban la Torá o ley o la instrucción. O la instrucción de Dios, que está sobre todo plasmada en el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. El maestro enseñaba la ley, la Torá. Muchas veces hasta le decía a los discípulos, vaya, la lee, se la aprende y después viene y yo se la explico. Los maestros fueron formando unas grandes escuelas de maestros y discípulos. Tenían un estilo de convivencia de vida. Compartían mucho con los discípulos. Fueron desarrollando técnicas, pedagogías, maneras de enseñanza. Pero nunca ningún maestro pretendió unir su propia vida, su propio ser, su propia persona como motivo y centro de su enseñanza, sino venía a enseñar la ley. Nunca ningún maestro se atrevió a unir la palabra y el mensaje que enseñaba a sí mismo tan indisolublemente como lo hizo Jesús. Se los explico. El que me ve a mi Padre. El que me escucha a mí, escucha a mi Padre. El que me sigue, sigue a mi Padre. Jesús pretendió él mismo ser la revelación de Dios, ser el rostro de Dios, ser la puerta y el camino que lleva a Dios. Nunca ningún maestro se atrevió a decir eso. Lo que los maestros en Israel decían es, sigan la Torá, sigan la ley. La Virgen María, lo mismo lo que dice, y la iglesia lo que dice es, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Pero Jesús, en una forma inusitada, en una forma que suscitó unas reacciones tremendas, ¿este por quién se tiene? Este quien cree ser, ¿ya? Unió su palabra, su mensaje, su acción, su proyecto, que es el proyecto del reino de Dios, de tal manera a sí mismo que el que me cree, el que me sigue, no andará en tinieblas. No andará en tinieblas, ¿ya? Él unió tanto a sí mismo, el mensaje que traía, ¿ya? Que en adelante ser cristiano es estar unido a Él. Que en adelante ser cristiano es estar totalmente unido a Él. Y no conocerlo a Él o rechazarlo a Él significa no tener acceso al reinar de Dios y a esa vida eterna que Él proclama. Por eso San Juan llega a decir, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti Padre y al que tú has enviado. El que me cree ya tiene la vida, el que me sigue ya tiene la vida. ¿Sí me hago entender en la diferencia? Ningún maestro jamás se iba a poner a decir eso. Pues, ¿quién va a decir eso? ¿Quién va a decir eso? Es más, el que diga eso, o es Dios o está loco. ¿Sí me hago entender? El que diga eso, simplemente, o es Dios o está loco. Uno de los equívocos que se presenta cuando se acercan al estudio de Jesús o a conocer un poco a Jesús, desde estas tendencias que se llaman de la nueva era, New Age, es pretender mostrar a Jesús como un maestro más, como un maestro iluminado, como un maestro ascendido, o como un maestro en la larga cadena de maestros, donde supuestamente el que está diciendo eso siempre pretende ser el último maestro y el último iluminado, la última encarnación de Dios o el último Kalkiavatara. Pues resulta que Jesús no cabe en esa lista ni en esa concepción. A Jesús hay que, pues Jesús se sale de todos esos moldes, como se salió de los moldes del rabinismo judío. Se le dice rabí y se le decía rabí a muchas personas en el Antiguo Testamento, allá en el contexto mismo de la época de Jesús. Y rabí es un poco como un término de maestro mío, amo mío, dueño mío, señor mío. Es como un término como de respeto. Es como un término de respeto. Y un término de respeto que sobre todo se le daba a los que presidían la ley, el conocimiento de la ley, la sinagoga y todas las experiencias de Dios. Ese es este término de respeto. Y que poco a poco se fue sistematizando alrededor de los que estudiaban la Sagrada Escritura y la enseñaban y formaron las grandes escuelas. Pero aún, por ejemplo, acuérdese de Nicodemo, que era un maestro, acuérdese de Gamaliel, el maestro de Pablo, que era un maestro de la ley. Acuérdese continuamente cuando Jesús le habla a los maestros y a los doctores, a los escribas, ¿se acuerda? Cuando Jesús le habla a ellos, Jesús era llamado así, maestro. Sin embargo, Jesús no cabe tampoco en ese molde. Y es lo que poco a poco se va dando uno cuenta. Así, ya que nos vamos ubicando en el contexto, les traigo más o menos unos elementos para que ustedes distingan. Mire, en las escuelas de los maestros eran los discípulos los que tomaban la iniciativa de entrar. Eran los discípulos los que entraban en esta escuela y si no les gustaban, se iban para otra. Eran los discípulos los que iban a esta escuela de este maestro, si no, simplemente se iba para otra. ¿Qué es lo que dice Jesús? No me han escogido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Primera diferencia. ¿Se van dando cuenta? Uno a una escuela de esas, entonces a la escuela de... Al principio lo entraban a uno de niño, generalmente era a partir del bar mitzvah, cuando se hacía hijo del precepto, bar mitzvah, hijo del precepto, hijo de la ley, alrededor de los 12, 13 años, cuando la familia tenía modo. Entonces entraba el muchachito a una de las escuelas rabínicas, o más adelante lo podían hacer, y entonces cada uno se iba cambiando de escuela según le parecía. Resulta y pasa que Jesús, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y eso se parece más a una vocación de tipo profético. Es Jesús el que llama, así como Dios con toda su libertad llamaba a Elías, a Amós, a Eliseo, a Jeremías, a Isaías. Entonces es más un llamamiento libre, gratuito de Dios. Primera diferencia. Que cuando vaya haciendo cada una de estas diferencias, ustedes levantan los hombros, ¿ya? A ver, levanten los hombros. ¿A mí qué? ¿Ya? Ustedes levantan los hombros. Ustedes saben que siempre que estamos estudiando, estamos haciendo ¿la qué? La lección divina. ¿Cuál es el primer paso de la lección divina? Pedir el Espíritu Santo. Empezamos siempre orando. Segundo, una buena lectura para saber qué dice el texto en el contexto. Y esto, cuando les voy explicando todo este montón de cosas, es explicándole el contexto histórico, cultural, literario, en las escrituras. Es que nos vamos metiendo en el contexto. Tercer paso, la meditación. ¿Para qué sirve la meditación? Cuente a ver. ¿A mí qué? ¿A mí qué me dice? ¿A mí qué me importa? ¿Cuál es la relevancia, diríamos así como bien culta y discretamente? ¿Cuál es la relevancia de la palabra? Pero bien existencialmente. Oíste, ¿y a mí para qué me sirve esta vaina? ¿A mí para qué me sirve esto? Por ejemplo, le acabé de dar una de las diferencias y llevo un montón de cosas. Usted hacia Jesús está como un alumno. Usted hacia Jesús está como un aprendiz. Usted hacia Jesús está como un simpatizante. Hay un montón que son simpatizantes de Jesús. Eso me simpatiza. Esas cosas me simpatizan. Hay un montón que en relación a Jesús son, es como hinchas. Entonces no son hinchas de cualquier equipito verde o cualquier equipito rojo o de cualquier color, sino que entonces como que son hinchas de Jesús. Pues no, es que es mucho más que eso. Fans, fanáticos. No, es que es mucho más que eso. Es que es mucho más que eso. Y entonces, en la medida que uno va estudiando quién es Jesús y la propuesta de su evangelio, uno tiene que ir levantando los hombros. ¿Y yo qué? ¿Yo soy realmente discípulo? ¿Yo estoy en esa escuela de ser discípulo? Una escuela donde no son los cuatro muros, que por ahora se oye que lo están tumbando. Una escuela donde no son los muros, sino que es la relación que hemos dicho que se establece de maestro con él. Maestro con el discípulo. Una escuela donde usted se siente que no soy yo el que he elegido al maestro, sino él, maestro, el que me ha elegido a mí. ¿Se acuerda que le dije esa primera diferencia? Usted ha sido llamado por el Señor. Se siente, se experimenta llamado por el Señor. Se da cuenta de que usted está aquí no por desparchado, ¿ah? No por desocupado, ¿ah? Sino por que el Señor lo ha llamado, ha puesto los ojos en usted, que a pesar de que usted hubiera estado en tantas cosas, así como cuando uno va a ir estudiando, que precisamente esta relación maestro-discípulo, esta relación maestro-discípulo-rabí o maestro, con el discípulo o talmid, discípulo o talmid, esta relación comienza en cuanto a Jesús con una vocación, y en eso vamos. Nos damos cuenta de que no es que nosotros hayamos querido entrar en esto, sino que Él nos ha ido llamando, ha ido tendiendo lazos de amor sobre nosotros. ¿Es consciente usted de ese llamamiento del Señor? De que no es tanto usted el que lo ha llamado, el que lo ha elegido, sino Él el que lo ha elegido y que lo está eligiendo. Eso le da a uno un descanso, una paz. El Señor es el que se ha no solo comprometido, sino encartado con usted y conmigo. Sí, el Señor es el que se ha encartado con uno. El que lo conoce a uno, conoce sus posibilidades y sus limitaciones. Lo llamó porque usted es santo. Porque Él es santo para santificarlo. ¿Porque usted es bueno? No, porque Él es bueno. Ah, porque Él es. Y nosotros, a pesar de no ser, precisamente nos llama en su misericordia a ir detrás de Él. En las escuelas rabínicas de la época no podían entrar sino las grandes personas que tenían dinero y los grandes de la sociedad. Solamente esos tenían acceso a eso. La demás gente tenía que estar trabajando, partiéndose el lomo allá, como simplemente obreros rasos, como agricultores y como un montón de cosas. Es más, en las escuelas fariseas, que eran tan exigentes, exigentes en la comida, exigentes en los rituales, exigentes en las prácticas, exigentes en esta ta, donde sacaban y sacaban y sacaban preceptos. Mínimo les he hablado muchas veces de aquellos 613 preceptos, ¿ah? Mitzvot, preceptos, 613, y tantos otros que las distintas escuelas iban colocando. Una persona común y corriente no podía darse el lujo de cumplir todo ese montón de cosas. Se había vuelto una cuestión selectiva. Solamente habían unos casos por allá especiales de algunos medio pobres que entraban. Ya que tengo la puerta abierta, recuerdo a Gilel, que había venido de Babilonia, y entonces que no tenía posibilidad de acceso ninguno a la entrada de una escuela rabínica. Y entonces no tenía la posibilidad esa por economía y por familia ni por rango. Se podía entrar a una escuela rabínica o por la plata o por ser hijo de fulanito y sutanito, como por prestigio. ¿Y sabe qué hacía Gilel? Se quedaba en la parte de afuera de la ventana ya, empinado como le tocó a usted cuando fue compañero de Marco Fidel Suárez, que se quedaba ya como estudiando, empinado por la ventana. Eso fue lo que lo hizo crecer a usted, o al menos la preparó para usar tacones. Entonces, allá se quedaba por fuera Gilel. Un tiempo vino una gran nevada, un frío intenso y una gran nevada, y al ver a ese muchachito allá pues congelándose y allá congelándose y no se separaba para seguir escuchando la palabra, lo hicieron entrar a la escuela. Y desde entonces quedó ahí en la escuela y llegó a ser de los más grandes y famosos maestros de Israel, el gran Gilel. Pero le digo que la mayoría, para tener acceso a esas escuelas, se tenía que tener o dinero o ser de una familia prestigiosa. ¿Sabe a quién llamó Jesús? Me hace el favor y mira al lado. Mire al lado. Uno de los graves problemas que tuvo Jesús y que sigue teniendo es la compañía. Es la compañía. La compañía de Jesús, sí, la compañía de Jesús siempre ha sido un problema para Jesús. Que no se sientan aludidos solo los jesuitas, sino, ¿cómo así? Mire, uno de los graves problemas que tuvo Jesús y de las canas que le sacó a la Virgen y a San José, que en paz descansen. Mire, de las canas que le sacó a la Virgen y a San José, eran las compañías de ese muchacho. Tanto que uno de los títulos era ese: comilón, bebedor, amigo de publicanos, pecadores públicos y prostitutas, gente de mala vida. Imagínese usted, vuelva a mirar al lado. Realmente es uno de los problemas que tuvo y sigue teniendo Jesús. Sigue teniendo el Señor ese problema hasta el día de hoy. Es más, y él hasta se gozaba en eso. Gracias te doy, Padre del cielo, porque has escondido estas cosas de los supuestos sabios, entendidos y poderosos de la tierra, y se los ha revelado a gente sencilla e ignorante. Entonces, es claro, ¿quiénes eran los pescadores? ¿Quiénes eran los agricultores? ¿Quiénes eran los pastores? ¿Quiénes eran aquellos que precisamente, y es una de las cosas que va a constatar hasta la saciedad Lucas, dice, por ejemplo, allá en Lucas 15, al comienzo, como introducción, las parábolas de la misericordia, que los publicanos, los pecadores públicos, las prostitutas, la gente sencilla, le escuchaba y le seguía con gozo y con alegría. En cambio, los grandes maestros de la ley, los fariseos, los estrictos cumplidores de la ley, los celosos, a esos tenían repulsa hacia Jesús. La escuela de Jesús tuvo un perfil más bien bajo. Sí, sí, sí. La escuela de Jesús tuvo un perfil bajo. No se diga ni del nivel académico. No se diga ni del nivel. El nivel académico medio mejoró cuando entró usted. Pero la escuela de Jesús, la escuela de Jesús tuvo siempre un perfil bajo, tanto que cuando San Pablo miraba a las comunidades creyentes, decían precisamente porque todos en un nivel instintivo tratamos de tener unos privilegios con los más grandes, tratamos de tener un privilegio con los más ricos, con los más poderosos. Entonces San Pablo decía, pues usted está embobando. ¿Cómo así? No, todos somos hermanos, todos somos hermanos. O es que no se dan cuenta que entre ustedes no hay muchos sabios según el mundo, no hay muchos poderosos según el mundo, ¿ya? No hay muchos ricos según el mundo. Sí, el común de los mortales, esto aquí como ustedes ven es del común, de mártires y es vírgenes. Ese es el común de lo que llenan nuestras comunidades. Entonces, en ese tipo de contexto, formó Jesús su comunidad. No son muy sabios según el mundo. Por eso y con razón, eso marcó la diferencia, claro. Imagínense ustedes llegar a una de las grandes escuelas como la de Chamay, como la de Gamaliel, y algunas de las grandes y prestigiosas escuelas de esas que gobernaban, y ver al lado esa parranda de desarrapados. ¿Quiénes son esos? Galileos, montañeros, esos pescadores rústicos, ignorantes. ¿Por qué pretendes enseñarme la ley a mí? No lo decía así tan puramente, pero ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor sanó a este ciego de nacimiento? ¿Qué le decían los grandes maestros de la ley? Eso, tú que eres un pecador, que has nacido siempre del pecado, ahora pretendes enseñarme a mí. ¿Sí se dan cuenta? La barra de Jesús era una barra de gente medio desarrapada. Sí, la cosa. De vez en cuando tenía contactos de alta alcurnia, como Nicodemo, sí. De vez en cuando había algún otro, uno que otro discípulo que medio se libraba, como Natanael, que parecía un hijo de papi y de mami. Y dentro de pobres, ustedes saben que dentro de los ciegos el tuerto es rey. Dentro de los pobres, allá Juan y Santiago no eran simples pescadores, sino que al menos el papá de él tenía unas cuantas barquitas y hasta jornaleros, ¿ya? Más adelante fue viniendo gente de cierto nivel cultural como Pablo, ¿ya? Y otro tipo de personas, pero el común de los mortales, como les decía bien, el común de los mártires y de las ex vírgenes eran gente muy del pueblo, muy sencilla. La vocación. Con razón dice Jesús, es que ustedes no me han elegido a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Qué iba a elegir un saqueador, un Mateo? ¿Qué iba a elegir tantas de las prostitutas y de las mujeres que tenían vida difícil? ¿Qué se iban a atrever a acercarse a un gran maestro o a un gran profeta? Se nota pues la libertad, el amor y la misericordia de Dios que se acerca a llamarlos. No me han elegido ustedes a mí, recuerden ese, sino que yo los he elegido a ustedes. El Señor a cada uno de nosotros nos ha elegido.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Católica es vida donde tú estás.
Te informa la hora, 8.
29 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Radio Católica y Mi Esquina Global invitan todos los miércoles a partir del 3 de agosto de 9 a 4 de la tarde a la feria formada por pequeños productores, donde encontrarás panadería, pastelería, hortalizas, frutas, granos, cereales y muchas cosas más. Por la alimentación saludable, el consumo responsable y el respeto y cuidado hacia todos los seres que compartimos este planeta. Ven, te esperamos.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 7, 8 y 9 de octubre. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Hoy Hola amigos y amigas de Radio Católica, los saluda el padre Néstor Iván de los Padres y Hermanos Paulinos y deseo invitarlos para que aprendamos a leer juntos las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Todos los días sábados, de 9 a 11 de la mañana, iniciamos el 10 de septiembre. Llámanos al teléfono 2233-905. Extensión 1 o 3. O para mayor información en las librerías San Pablo de la ciudad de Quito. Te esperamos.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Bendecido Señor, la mía también.
Caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
A las escuelas rabínicas no podían entrar mujeres, se los he dicho muchas veces. Les he recordado una frase que ustedes se aprendieron de los célebres maestros de Israel: es preferible que la ley, la palabra, caiga en manos del fuego a que caiga en manos de una mujer. Le va mejor a la ley en las manos del fuego que en las manos de una mujer. No lo digo yo, lo decían ellos, ¿cierto? Eso lo decían ellos. Decían cosas tan terribles como esta: si quiere prostituir a tu mujer o a tu hija, enséñale la Torá. Cuando una mujer aparecía en estas cosas, acuérdense por ejemplo de esa película de Barbara Streisand, de Caballero, Gentleman, ¿ya? Que entonces cuando ella comienza a estudiar la palabra de Dios y después, porque su papá era un rabino y quiere seguir, cuando medio cita la palabra de Dios y los dichos de los rabinos, dicen: este es un demonio, ¿qué es esto tan raro? Las mujeres solamente para estar en la casa, para obedecer al papá mientras, antes de casarse, para obedecer al marido, para parir hijos y cuidar la casa y las cosas allá. Resulta que no las admitían en las escuelas rabínicas. Y Jesús admitió mujeres en su seguimiento. Lucas, el evangelista de que estamos hablando, nos lo describe muy claramente. A ver, que alguna mujer me diga dónde está ese texto. Lucas capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Apréndanse el artículo y el inciso que defiende sus derechos. Oiga lo que dice, capítulo 8 de San Lucas, verso 1 y siguientes. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. ¿Qué era lo que Jesús proclamaba y anunciaba? La buena nueva, el evangelio del reinar de Dios. ¿Cuál es el centro de la predicación de Jesús? El evangelio del reinar de Dios. ¿Cuál es el centro de la acción, proclamación y actividad de Jesús? La buena nueva del reino de Dios. Y le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Aquí todavía estamos luchando. Entre ellas, María llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Las características del discípulo es precisamente seguir y servir. Eso se sabía quién era discípulo, porque seguía y servía. Ser discípulo es literalmente ir detrás de, hacer camino con. Eso es lo que literalmente significan los verbos que se utilizan en la Biblia para indicar que alguien es discípulo. Acoluteuo y opiso, dos expresiones, dos verbos griegos que significan ir detrás de, hacer camino con. Pues le seguían. ¿Quién es el discípulo de Jesús? El que lo sigue. El que me sigue estará donde yo esté. Donde yo esté, allí estará mi seguidor o mi servidor. Es la otra característica. Ser discípulo es seguir y servir. La vocación, el llamado que Jesús hace, se ve muy claro en esos textos de vocación. Le seguían y le servían. En las escuelas rabínicas entraban a ser parte de la vida cotidiana del maestro con los discípulos. El maestro tenía allí un estilo de cátedra, una silla donde se sentaba, una silla donde se sentaba. Lo llamaban la cátedra de Moisés, la cátedra de Moisés. O sea, donde Moisés enseñaba, y era como un estilo de piedra o de silla especial. De ahí vienen expresiones como catedral. ¿Qué es la catedral? Cuénteme. La cátedra del obispo, la sede del obispo. Esa es la catedral, la sede del obispo. Desde donde el obispo, desde donde Pedro, la cátedra de Pedro, desde donde Pedro, el apóstol, desde donde el apóstol, en nombre de Jesús, enseña. De ahí viene también por analogía la expresión catedrático, ¿ya? Si ustedes se leen Mateo 23, entonces dirá, en la cátedra de Moisés se han sentado muchos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. La cátedra de Moisés. Ese. Entonces, les decía que allá estaba sentado el maestro y los discípulos sentados a los pies de. Eso es ahora que ha cambiado tanto que ustedes se mantienen ahí sentados y aplastados y uno para arriba y para abajo. Pero en aquella época el maestro se sentaba y es interesante que ustedes se den cuenta el sentido de lo que significa que Jesús cada rato dice se sentó y empezó a enseñarles. Se sentó y empezó a enseñarle. Y es el sentido que tiene también cuando el obispo o el papa se sienta y comienza a enseñar. Por cierto, ahora eso es muy litúrgico, muy bonito, muy litúrgico, muy bíblico, pero muy antipedagógico. Porque si ustedes se duermen haciéndoles unos piruetas y pasando por encima, dándoles con el micrófono, además el tonito de voz que tanto les ayuda a nuestros queridos pastores, entonces la gente va entrando en un estilo de sopor extraño. Pero muchas veces que de Jesús se habla que enseñaba paseándose, que enseñaba hasta levantando la voz, gritando, que enseñaba en las plazas, que enseñaba en los caminos, que enseñaba en las casas. Pero muchas veces ustedes oirán que Jesús se sienta a enseñar. Tiene todo un sentido importante y hay un referente hacia esto de maestro. Les estaba diciendo que entonces lo específico de un discípulo es seguir y servir. Y ustedes vieron cómo las mujeres que aquí citan, ¿qué era lo que hacían? Le seguían y le servían con sus bienes. Eso no se debió haber quedado sin comentarios al margen, sin duros comentarios, ¿ah? Eso no era una cosa así como tan simplona y tan sencilla. Este Jesús fue complicado y le complicó la vida a muchos. Imagínese, ¿qué diría este? Pues de María Magdalena no digamos nada, que al fin y al cabo de ella había echado 7 demonios y de ahí para arriba todo era ganancia. Pero ¿qué decir de Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, de Susana? Y de las otras muchas, ¿qué dirían los esposos? ¿Ah? ¿Qué dirían los hijos y eso? En algunas de las partes se llega a decir, ese Jesús es un seductor. Ese Jesús es un seductor. Sí, como que fascina y seduce a la gente. Y la gente se iba detrás de él. Un maestro, pero bien pronto la gente se dio cuenta de que ese no era simplemente un maestro, se le seguía diciendo rabí, pero muchos ya entraron en la onda de que Jesús era un nabí, un profeta. Y bien pronto, como ustedes saben, comenzó a circular es la expectativa de que más que un profeta era el Mesías de Dios, el Mesías esperado de Dios. En las escuelas rabínicas la gente se graduaba después de mucho tiempo de estudio, después de alrededor casi que cuando tenían 30 años, habían entrado cuando tenían por ahí 12, 13 años, cuando llegaban a los 30, por lo tanto ninguno crea que ya está pronto a su graduación, fíjese cuántos años de estudio. Entonces, cuando iban llegando como a los 30, el talmid se hacía talmid hakam, discípulo avanzado, talmid hakam, ya iba teniendo responsabilidades en la sinagoga y bien pronto llegaba hasta la graduación, y él mismo ya como maestro recibía títulos y prebendas especiales y formaba su propia escuela, y el orgullo era transmitir lo que había aprendido de su maestro y seguir con esa línea de maestro-discípulo. Eso era lo que ocurría. Jesús dice cosas como estas: entre ustedes ninguno es maestro, todos son discípulos. Su maestro es el Cristo, y aquí ninguno se gradúa. Siempre vamos a ser discípulos. Claro, siempre vamos a ser discípulos de Jesús, el Maestro y el Señor. Los maestros, ya dijimos, se les seguía y se les servía. Fíjese la diferencia. Mientras que los grandes maestros tenían unos vestidos especiales, tenían unas filacterias, tenían unos tefilín y toda una serie de cuestiones con las que se arregla, y recordando la palabra y la Torá, estaban siempre en los primeros puestos, unos determinados mantos especiales, con una determinada alcurnia, y le servían, se sentaban en los primeros puestos, tenían la autoridad y todo eso. Nada que ver con lo de ahora, sí, nada que ver. Entonces, Jesús dice que deje de levantar los hombros, hombre, deje de levantar los hombros por otros. Jesús dice, ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Si yo, el Maestro y el Señor, estoy entre ustedes como el que sirvo y les lavaba los pies. Y su vida fue todo eso, un servicio, una entrega, hasta la entrega de su propia vida, fue marcando un ritmo distinto de ser maestro. La gente se preguntaba ante él: ¿quién es este? ¿Qué es esa sabiduría que le ha sido dada? Nos enseña no como nuestros maestros, no, nos enseña de una manera distinta. No solo porque enseñaba con una sabiduría especial, recordemos de paso sus parábolas, sino por el poder que lo acompaña, las obras acreditadas de parte de Dios, la sanación, la liberación, los milagros. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y la pregunta va comenzando a correr de boca en boca, sobre todo entre sus discípulos: ¿quién es este de verdad? ¿Quién es este? Hasta que el mismo Jesús se las hace explícita. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ya la gente no decía que era simplemente un maestro. Ya no decía que era simplemente un maestro como Hillel, Shammai o alguno de los grandes maestros. Ya decían que era ¿quién? Un profeta. ¿Como quién? Como Elías, el gran Elías, prototipo de profeta. Como Juan Bautista, la memoria de profeta más reciente y poderoso que tenían, como alguno de los grandes maestros, de los grandes profetas. Esa era la idea que tenían. Y después Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y solamente en ese camino de seguimiento, de discipulado, uno llega a descubrir quién es Jesús. Si un día como hoy le diera al Señor por pararse al frente de cada uno y decirnos: ¿quién soy yo para ti? O como dicen algunos: ¿oíste vos y yo qué venimos siendo? Como dicen algunos, después de que las relaciones entran en rutina, como que va pasando el tiempo y no saben si son amigos, novios, amigovios, amigos con derechos, casados viviendo como solteros, en fin, viudos o separados. Hay unos que no saben si están viudos o no. Entonces, a esta altura le puede venir a uno a decir el Señor: oíste, vos y yo, ¿qué es lo que venimos siendo? Mejor dicho, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Pero no simplemente de una manera aprendida, sino por el seguimiento. Por el seguimiento. Porque si Él es maestro, de Él es de quien aprendo, a Él es a quien sigo. Con Él trato de configurarme. ¿Qué significa configurarme? Tener la figura de Jesús, hasta que lleguemos todos a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando empezábamos la oración, leíamos Filipenses 2:5, que tengamos los mismos sentimientos, el mismo corazón de Jesucristo. Y entonces, cuando Él se para al frente de uno, le dice: ¿viste vos y yo qué venimos siendo? Y en todas las otras cosas. Pues bien, como ustedes ven, Jesús, más que un maestro, aun cuando fue llamado maestro, y aun cuando formó un grupo de discípulos, y aun cuando somos discípulos, y es el término que normalmente se utiliza para el seguimiento de Jesús, aun cuando es el término que se utiliza para el seguimiento de Jesús, maestro, discípulo, Jesús es muchísimo más que un maestro, muchísimo más que un maestro. Él sabe, y así lo dice en el Evangelio de San Juan, que está cumpliendo la promesa de Dios, que había dicho en el profeta Isaías capítulo 54, serán todos enseñados por Dios, serán todos enseñados por Dios. Es el mismo Dios quien nos está enseñando, es el verbo, logos, palabra, proyecto de Dios encarnado, enseñándonos a nosotros, es la sabiduría de Dios encarnada, enseñándonos. Entonces, nos llama vocación, y esa vocación continúa en una formación. Es lo que estamos haciendo aquí. Es lo que estamos haciendo. Nos hemos sabido llamados por el Señor. Llamados por alguien que viene a proclamar e instaurar el reinar de Dios. Alguien que viene a traer al anuncio, a proclamar la buena noticia del reinar de Dios. Nos hemos sabido llamados. Él sigue tomando la iniciativa. Bordeaba Jesús el mar de Galilea, vio, llamó, mandó a que fueran detrás de él. Sigue tomando la iniciativa. Nos sigue esperando y exigiendo respuesta. Dejando las redes, lo siguieron. A los que aceptamos la invitación, a los que creyeron en él, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacen de la carne o de la sangre, hombre, Nicodemo, lo nacido de la carne es carne, sino que nacen de Dios. Y en este proceso de unión con Cristo comienza esa formación, transformación. Por la unión con Cristo comienza esa formación, transformación. Y Él, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que no se quedó en la tumba. La tumba está vacía, aun cuando los pornoarqueológicos piensen encontrar en cualquier tipo de tumba los supuestos restos. Bien lo decía un gran científico: hombre, eso es pura pornoarqueología, no le hagan caso, son puras pornografía, pura pornoarqueología. Eso no resiste el más mínimo análisis de cualquier cosa. Sabiendo pues que la tumba está vacía, que Él está vivo, presente y resucitado, y más allá de que descubran o no lo que se inventen aquellos, nosotros que lo hemos visto, que lo hemos tocado, que hemos palpado su vida, decían desde el principio los primeros testigos, nosotros que hemos sido transformados por el poder del Espíritu del resucitado, porque Jesucristo resucitado es Espíritu vivificante, Espíritu que sigue dando la vida. Nosotros que lo hemos experimentado, resucitado, que nuestra vida ha sido transformada por Él. Toda una comunidad de creyentes a lo largo de 2000 años, generación tras generación, todo un montón de hombres prácticos, como eran esos primeros pescadores, hombres bruscos, grotescos, que no iban a dejar toda su vida por una ideología y un sueño abstracto. Pues a lo largo de toda esta historia, los que hemos sido tocados por Él, seguimos experimentando que el Señor sigue llamando. Por eso estamos aquí, vocación. Estamos dejando las redes que tanto nos enredan, nuestras supuestas seguridades que tanto nos enredan. Estamos en la escuela de Jesús, en la escuela de Jesús, de Yeshua, y nos estamos dejando por la acción del Espíritu de Dios transformar para que desde esa vocación que nos lleva a una continua formación, que nos va transformando día a día, no que ya haya alcanzado el final de la carrera, dice San Pablo, sino que yo todavía corro. No sea que yo, habiéndola anunciado, promovido, me quede descalificado. Quede descalificado. Que todos vamos corriendo. Usted sabe que, por ejemplo, la carnalidad es muy complicada, la instintividad humana, el egoísmo y eso, parece que muere 3 o 4 días después de que uno se muere, después de que el cadáver se descompone, como que va, como que recién van al entierro del egoísmo de uno. Pues tal cual nosotros que estamos en este proceso de formación, transformación, que como Pedro, Juan, Santiago, María Magdalena y todos los de la primera hora, estamos aquí diciéndole: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Ay, aun cuando caigamos y aun cuando tengamos limitaciones y aun cuando constatemos nuestras miserias, ahí estamos como Pedro: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y el Señor misericordioso una y mil veces nos volverá a preguntar: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tú lo sabes, Señor. Una y mil veces sobre cada una de nuestras caídas y heridas, una y mil veces Él volverá. Y en este proceso de formarnos, transformarnos, aún así nos lanza a la misión. Porque es que nosotros mismos no nos proclamamos, sino que proclamamos a Jesucristo crucificado y resucitado. Nos lanza a la misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. Bautícenlos, sumérjanlos en el nombre del Padre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y estén seguros de que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. Nos invita a ser discípulos, no a ser masas ni multitudes. Usted sabe, y en otro momento se lo he explicado muy despacio, que ante el mensaje del reino, unos fueron enemigos, otros fueron simplemente multitudes, y hubo un grupo de discípulos, que es el perfil claro que estamos estudiando, siguiendo desde las Sagradas Escrituras. Nos llama pues a ser discípulos y a hacer discípulos. Eso es la Iglesia. La Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se realizó del 13 de mayo al 31 de mayo del año 2007, bien lo dice y lo asume como tarea: una Iglesia de discípulos, una Iglesia que sea discípula y que forme discípulos. Esa es la tarea nuestra. Esa es la única manera de ser cristiano: ser discípulos y formando discípulos. A eso se nos está llamando, a ser discípulos y a formar discípulos. Vocación, formación, que nos lleva a la transformación, que nos lanza a la misión y que hace de nuestra vida una continua celebración por la vida plena que en el Señor se nos da. Yo lo quiero invitar a que hoy de nuevo experimentemos que el Señor nos está llamando a ser discípulos, cada día, cada día. San Juan, que ustedes ya también están muy familiarizados con ese evangelio, comienza y termina con una pregunta: ¿qué buscas? Comienza y termina con esa pregunta: ¿qué buscas? Y es la pregunta que comienza y termina el día de uno. Al principio, los dos discípulos que habían sido discípulos de Juan Bautista iban detrás de Jesús, creían que iban como discípulos, y Jesús les dice: ¿Viste, y ustedes qué buscan? A ti, Señor. Y se quedaron con él desde aquel momento. Y al final, esta muchachita María Magdalena, allá llorando al pie del sepulcro, el Señor le preguntó a través de los mensajeros, y de nuevo le preguntó él mismo: ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Cada día se nos pregunta eso, ¿viste? ¿Vos qué es lo que buscas? ¿Para dónde vas? Que podamos responder siendo discípulos. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y lleva a la plenitud la fe. Así dice la carta a los Hebreos. Y entonces nosotros en este recorrido que estamos haciendo desde Lucas y que vamos a continuar haciendo desde Lucas, los invito a que, puestos otra vez en contexto de ser discípulos, qué bueno que releamos entonces el Evangelio y nos vamos dando cuenta que enseña el Maestro. El discípulo escucha al Maestro. El discípulo guarda la palabra de Jesús en el corazón al estilo de la perfecta discípula María. El discípulo anuncia y lleva a los demás el Evangelio. El discípulo se va dejando transformar por esa palabra. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. De nuevo hoy, Señor, nos llamas a ser tus discípulos. Te queremos dar gracias porque cada mañana, Señor, despiertas nuestro oído como el de los discípulos, canta el cántico del siervo en Isaías. Mañana tras mañana despiertas mi oído para escucharte como el discípulo y así poder tener una palabra de aliento para los cansados. Al comienzo de esta mañana nos presentamos ante ti. Qué bueno redescubrir, volver, Señor, a descubrir que eres tú el que nos ha llamado. No me han escogido ustedes a mí, dicen, sino yo los he escogido a ustedes. Yo te conozco, yo sé quién eres, yo conozco de tus valores, de tus limitaciones, yo sé lo que hay en ti. Señor, gracias. Porque al mirar mi pequeñez, al mirar las miserias, el pecado, las limitaciones, las ambigüedades, las incapacidades, no te horrorizas como tantas veces yo o los demás nos horrorizamos ante nuestras miserias. De verdad que en tu corazón misericordioso, corazón de Dios puesto en mi miseria, tú vienes al encuentro de cada uno, mañana tras mañana, día tras día, y pasas sanándome, y pasas liberándome, y pasas anunciando y trayendo y realizando el reinar de Dios en mi vida, el perdón de Dios, la amnistía de Dios, la salvación de Dios. Que tu gracia nos alcance en este día, que tu salud nos alcance en este día, que tu Espíritu, Señor, nos llene, que el poder de tu Espíritu venga sobre todos y cada uno de nosotros como lo que Él es, Espíritu, Señor y dador de vida. Dale vida a estos huesos secos. Dígale usted: ven Espíritu de Jesús, ven Santo Espíritu de Dios, ven sobre las áreas de mi vida que están en muerte, ven Santo Espíritu de Dios, Espíritu de la verdad, ven y deshaz mis mentiras, tú que eres el Espíritu de la verdad. Espíritu Santo, ven y santifícame, límpiame y libérame de mi pecado por los méritos de la sangre de Jesucristo. Espíritu del Mesías, ven y úngeme, fortaléceme. Derrama sobre todos nosotros inteligencia y sabiduría de los misterios de Dios. Discernimiento claro de la voluntad de Dios y fortaleza para cumplirla. Ven Santo Espíritu de Dios y derrama sobre nosotros ciencia, temor de Yahvé y piedad. Ven Espíritu de Dios y como condujiste al Mesías, como lo llenaste de ti, Él es el lleno del Espíritu, el conducido por el Espíritu. Condúcenos también a nosotros, sus discípulos. Y encarna en nosotros su presencia, su palabra. Que podamos, como María, la perfecta discípula, decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Agenda Yeshúa.
Algo grande está por suceder.
Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 7, 8 y 9 de octubre. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. RCN Satelital. Usted está en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.